La palabra de Dios, Efesios capítulo 4, versículo 22, Efesios 4, versículo 22, vamos a leer todos juntos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Amén. En esta hora oremos todos juntos antes de escuchar la palabra del Señor. El obispo nos llevará a su palabra y oremos para que podamos recibir esa palabra con corazón humilde. Vamos a orar todos juntos.
항상 하나님의 역사하시는 그 생명의 말씀 앞에 우리가 온전히 주 앞에 나가는 이 귀한 시간 될 수 있도록 주께서 역사하여 주시고 성령으로 함께하여 주시옵소서. 오직 주 앞에 우리의 마음을 열고 이 시간 하나님 앞에 나오니 우리 주께서 인도하여 주시고 성령으로 역사하여 주시옵소서.
하나님 아버지,
Padre Dios, damos gracias por este día santo que nos has otorgado y en esta hora recibir tu palabra. Obra, Señor, obra en tu siervo, dale sabiduría, conocimiento y el poder de tu palabra. Y ayuda, Señor, que tu siervo pueda llevar esa palabra de vida que tú estás dando. Y ayuda, Señor, que todos nosotros a que reciban esta palabra el día de hoy. Obra con nosotros y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, nosotros en el momento en que hemos creído en Jesús, nosotros nos hemos despojado de la vida que antes teníamos. A partir de ese momento, nosotros vivimos en esa nueva vida en la cual está llena de la gracia de Dios. Y lo importante es abandonar, o sea, despojarnos de lo que en ese momento deberíamos de despojar. ¿Por qué? Porque si no hubiéramos despojado de esto, entonces esa obra de la salvación no podrá conectarse con ello. Si nosotros no nos despojamos de lo que debemos de hacer, entonces para nosotros es algo triste e incluso es algo que está mal. Pero lo más bueno que podemos entender es que esa primera condición que nos pide el Evangelio es obedecer. ¿Y qué es lo que nosotros obedecemos? De que nosotros que vivíamos en esa vida que está llena del pecado, esa vida antigua, esa vida vieja, ahora debemos dejarla, debemos desecharla. Pienso de que habrán muchas personas que malinterpretarán esto. ¿Y qué es lo que malinterpretan? Es que nuestra vida de la salvación es una adición de la vida que nosotros anteriormente teníamos y tener así una buena vida. O sea, tener armonía entre estas dos cosas y luego tener una nueva vida. Y él no abandonar su viejo ser, despojarse de su antigua vida, e incluso y piensan que es añadir eso que es de Dios. Esta perspectiva es una perspectiva completamente errónea, o sea, está mal. Nosotros desde un principio debimos de abandonar, desechar de toda vida que anteriormente teníamos, toda forma de vivir, todo sistema, toda mentalidad que venía de esa vieja vida. Porque en ese momento esa naturaleza antigua completamente es desechada en el momento en que creen en Jesús, y ahora así tiene que formar esa nueva vida. Y es como ese niño recién nacido que al nacer comienza a aprender la vida. Así es como debimos de ser. Pero anteriormente, cuando los nuevos miembros venían a nuestra iglesia, en cambio de enfocarse en la educación de ellos, ellos rápidamente iban y tomaban el culto principal. Obviamente todos tienen que tomar el culto principal, pero desde un principio deben aprender el Evangelio, la verdad del Evangelio muy específicamente, pero hay muchas personas sin estudiar esto, sin enseñarles esto, entonces como aprenden de lo más allá del fundamento, entonces ese fundamento que ellos debían de tener no está. Es como si lo que el Evangelio nos pida a nosotros al principio pasan tan rápido que y luego dicen, ¿será que esto aprendí sobre esto? Y no enfatizando la importancia de esto. Pero entonces me hace pensar, ¿será que esa persona recibió el Evangelio? Lo que nos pide el Evangelio es cortar con la vieja vida. Pero en el caso de que sí, a muchas personas que no piensan en eso y esa demanda firme que el Evangelio nos está pidiendo a nosotros, que todos nosotros debimos abrir la puerta y enfrentar el Evangelio. Pero si esa persona tiene su vida de fe como si estuviera escribiendo una novela y así diciendo, ay, así es como lo debemos hacer y así es como forman su vida de fe. Pero el tener esta vida de fe es algo muy peligroso. ¿Por qué? Porque es el lugar en el cual nosotros estamos viviendo, este mundo, todas las cosas son completamente opuestas. La naturaleza de este mundo es completamente opuesta al Evangelio. Todas las cosas de esta sociedad, todas las cosas, no hay nada que puede ir junto con la verdad. O sea, no puede ser compatible con la verdad, sino que es a todo lo contrario. Todos los elementos son contrarios a la verdad. Pero entonces, si vemos a la verdad está hablando de lo verdadero, lo que es verdad. Pero en este mundo no fue formado y no es formado por las cosas verdaderas, sinceras, sino que a través de los miembros de la sociedad, a través de la promesa de cada uno de esos miembros, es formado esa sociedad, este mundo, en el cual guardan su seguridad, incluso buscan los beneficios de ambas partes. Y así es como se ha formado esa sociedad que podemos encontrar. Pero nosotros, como estamos tan acostumbrados a esta sociedad y a la manera en cómo esa sociedad es manejada, entonces nosotros, la verdad, no somos muy diferentes a esta sociedad porque estamos tan acostumbrados. Y en otras palabras, ¿es por qué? Porque estamos tan acostumbrados, o sea, estamos llenos de eso. El propósito de la vida de esta sociedad, el patrón, lo que busca, y todo esto está en eso. Y este mundo está diseñado y desarrollado y avanza según los deseos de esta carne. Y esta sociedad es formada de esta manera. Esta sociedad, todo se centra y todo ángulo está en los deseos de la carne. Por eso podemos ver de que el pecado y la maldad es aceptada muy generosamente. Y en cambio de que ese pecado sea cortado, todos reciben esto. Pero solamente habrán esas leyes sociales que limitarán y controlarán las cosas. Pero esto es solamente para que no haya ningún daño físico inmediatamente. Por eso se usan esas leyes sociales. Pero esto no es, no puede controlar, limitar ese corazón de malvado del hombre. Yo, para poder explicar esa sociedad que les acabo de decir, pues he explicado con redundancia para que podamos entender esa sociedad que estamos viviendo. El mundo constantemente busca y va y corre hacia los deseos de la carne, y así es como hemos venido hasta el día de hoy. Pero el problema es que nosotros vivíamos solamente por esos deseos de la carne. Pero entonces todo se conecta a la codicia, a esa ambición que tiene. Y como esto no puede ser controlado, entonces esas personas forman la sociedad y traen esto en la sociedad, esos deseos que no pueden controlar. Entonces, como trae esa ambición que no puede ser controlada a la sociedad, entonces podemos ver que la sociedad, cuán difícil y peligroso es esto. Y sabemos de que todas las personas tienen esa frustración dentro de ellos, y como tienen esa frustración, ellos fácilmente realizan esos crímenes, e incluso por esta ambición, ellos siempre, esa frustración, siempre están atentos y están planeando para pecar. O sea, siempre esa función de pecar siempre está activa, está operando. Y podemos ver que en el mundo a todos están llenos de esos deseos, de esa ambición por el dinero. Entonces no habrá ninguno que verdaderamente diga, yo no tengo ningún interés por el dinero. Todos sienten esa frustración y esa pena por eso. Entonces dicen que todo, pues el dinero y todo relacionado con el dinero, las riquezas, todas las cosas, o sea, todas las cosas están conectadas en satisfacer esas ambiciones. Podemos ver que ese deseo opera dentro de ellos, y podemos ver que podemos encontrar ese conflicto de que si este deseo está siendo satisfacido o no. Pero entonces podemos ver todas las personas tienen esa frustración, pero tiene esa frustración porque no tiene dinero, porque no tiene salud, porque no tiene lo otro. Pero eventualmente todo es enfocado ¿en qué? En el dinero. Y para ello, para poder obtener esos deseos de la carne, podemos ver que así es como se forma. Sean los 20 años o los 40 o 60 años de su vida, llega a través de esto. Y esta vida en este mundo, la verdad es que no podemos decir que es algo verdadero, que es la verdad. Pero entonces todas las cosas que nosotros debemos obtener, ay, si hago esto, entonces ahí voy a poder obtener eso. Ay, si hago lo otro, entonces puedo obtener lo que yo quiera. Hacer todas estas cosas, ¿será que nosotros podemos confiar en eso? ¿Será que todas las personas que dicen, ay, ahí está donde yo quiero obtener, ahí es donde está mi meta, entonces van y lo logran? Pero será que en ese momento comúnmente podemos ver que se engañan por eso, porque no hay nada. Y podemos ver que todas las personas y todas las personas viven buscando eso que decían, y cuando lo logran, llegan a ese punto, no lo pueden obtener. Podemos ver que todo, no hay nada que sea sincero y está lleno del engaño. En este mundo está lleno, en ese sistema de este mundo. Pero entonces, nuestro ser que está acostumbrado a eso, entonces en medio de ese lugar debe recibir la salvación. Entonces, nuestro destino que está en medio de ese destino que está yendo en la corrupción, entonces podemos ver y están corrompidos, y ya en los últimos tiempos verá su realidad. Pero entonces nosotros en nuestra realidad que está en medio de la ignorancia, que está llevando, o sea, que está corrompido en medio de esa ignorancia, ¿a quién que nos salva a nosotros? Es nuestro Señor. Nosotros en el momento que creemos en Jesús, ahora nosotros hemos obtenido esa nueva vida. Y ahora nosotros estamos viviendo esa vida nueva. Y ahora esto debe tomar puesto dentro de nosotros y debe ponerse dentro de nosotros. ¿Y cuál es esa vida? Obviamente esa vida no puede ser perfecta. Nosotros al vivir en este mundo, esta vida no puede ser perfecta, pero cuando nosotros vengamos delante del Señor, la verdad es que nosotros debemos quitar todo ese corazón sucio que cuando nosotros veníamos delante del Señor aunque no sea esa vida atrevida delante de Dios, sino que en cambio nosotros nos despojamos de nuestra vida y ahora tenemos que vivir esa vida que vive por la justicia. Esa vida que vive por la justicia. Y lo mejor sería que la persona que es perfecta, entonces, que es perfeccionada, entonces vivirá solamente por la justicia. Pero nosotros no podemos vivir solamente por la justicia. ¿Por qué? Porque no tenemos esa capacidad. Pero si nosotros vivimos solamente por la justicia, seremos como el Señor. Es el Señor. Pero entonces, si somos una persona que vive por la justicia, aunque sea menor, pues no vamos a alcanzar todo, y aunque podamos tropezar, y aunque no podamos, pues incluso hay veces que podemos ir en contra de la justicia, pero esa persona que vuelve nuevamente a la justicia es la persona que vive por la justicia, aunque se desmaya. Si esa persona vive esa persona tiene esa determinación que vivirá una vida que vive por la justicia, que esa persona toda su vida peleará por la justicia. Eso es algo que esa persona dice y confiesa toda su vida. Pero entonces no será esa persona que viene delante de eso, ay, pero esto es mi derecho, que he hecho algo mal. No tiene esa actitud, sino que es completamente humillado delante del Señor. Y tampoco es una persona que detrás del Señor va y hace esos pecados, sino que aunque esa persona que confiesa, que sabe que tiene esa debilidad en su carne, pero aunque tropiece y mi carne es débil, mi corazón es del Señor. Esa persona que tiene esa determinación. Y esa determinación tiene que vivir, o sea, tiene que formar esa vida que tenga esta determinación. Señor, mi corazón es tuyo. Esta es la vida de arrepentimiento. Esa persona es esa persona que sueña el reino eterno. Y este lugar eterno en el cual que ha sido prometido a través de Jesús, al depender de esa promesa, y entonces ahora conoce ese camino que ha sido resplandecido, y así al ver ese camino y al ver, entonces dice, ay, yo iré a ese camino. Pone esa dirección en esto, tiene ese propósito, pone su propósito y vive esa vida. Era una persona que era igual que el diablo. Ay, ¿cómo es que mi corazón es sica y mi naturaleza es igual al del diablo? Pero Señor, yo quiero ir a tu camino, ese camino, esa dirección que me has mostrado. Señor, yo corto con el pecado. Esa persona que confiesa esto y va en ese camino en el cual el Señor nos ha mostrado esa manera. En otras palabras, será el camino de la verdad. Cuando nos da la ley del cielo, nosotros que dice amén y abandona, se despoja de su viejo hombre. Esa persona, ese camino, está yendo en el camino de la salvación. Este es el único camino de la salvación. Pues algo que no podemos ver frecuentemente hoy en día, pero en el pasado, digamos, en el campo, muchas veces no desechaban el estiércol o incluso pues las desechanzas de los hombres, sino que usaban esto como abono y lo guardaban en un lugar. Y entonces, y en ese lugar que guardaban esto, entonces hay veces que las personas se caían en ese lugar. Entonces, ¿qué pasará si se caían como en un estanque, por ejemplo, de ese estiércol? Entonces, la verdad, esa persona no sabrá qué hacer en ese momento. ¿Por qué? Porque estará completamente lleno de ese estiércol y pues, y entonces dirá, ay, yo quiero comer, o sea, ya tengo hambre. Entonces, si va a la casa y entonces... Y entonces la esposa, pues será que le dirá, ay, sí, ven rápido, pues coma, ven y come, y comemos. Sino que le dice, ay, ver, pues lo echará de la casa y dirá que se limpie rápido. ¿No es así? no hará que pueda entrar en la casa. Pero entonces esa persona, al estar tan pues completamente lleno de eso, al principio pues le olía algo mal, pero luego que está tan acostumbrado a eso, no sabe lo que pasa. Y entonces lo que está ocurriendo con sí mismo, o sea, que está lleno de ese estiércol. ¿Por qué? Porque está lleno de esto. Pero esa persona, si vemos en la perspectiva de la persona que no ha caído en ese estiércol, sabrá lo que está ocurriendo con esa persona. De esta manera, entonces, si vemos en el Evangelio, nosotros como estamos tan acostumbrados a nosotros mismos y ese viejo hombre, la verdad que es un ser que no tiene ninguna esperanza, y la verdad, nosotros como estamos tan acostumbrados a eso, no sabíamos acerca de esto. Y en esta sociedad como está lleno de la mentira y está lleno del engaño, y la verdad, y dentro de nosotros ese deseo y esa ambición, y que está lleno de desengaño y no puede satisfacer sus deseos, por eso engaña, y luego, y como es mentiroso también miente y engaña a los otros. Pero entonces podrán pensando, ay, de pronto ahí hay dinero, entonces constantemente van y buscan eso y siguen en esto. Siguen en esa vida, y podemos ver que esto pasa de generación a generación a muchas generaciones. Pero si vemos en el Evangelio, nos pide la determinación. El Evangelio nos pide a nosotros la determinación de que nosotros, que estábamos muy lejos de la naturaleza del Señor, que nosotros estábamos tan llenos de eso y que ni siquiera sabíamos que estábamos en la desesperanza. Pero el Evangelio ha venido a nosotros como luz y nos muestra qué es lo que estaba mal. Pero el Evangelio, incluso si vemos en realidad el Evangelio, incluso desde antes de que viniera el Señor, ya había sido advertido una y otra vez desde antes, de que estaba pidiendo esa restauración y ese arrepentimiento para ese hombre que estaba sin esperanza, e incluso lo buscaba ese arrepentimiento, y incluso esos 2000 años constantemente que dice, acá está la salvación, ahora abandona a tu viejo ser, despójate de tu viejo hombre, acá está la salvación. Esto es lo que nos pide a nosotros el Evangelio. No nos dice a nosotros, ay, desarróllate o crece, mejórate a ti mismo. Eso no es lo que nos dice a nosotros. No estamos hablando de un desarrollo propio, sino que es como lo mismo que echarle perfume a ese hombre que está lleno de estiércol. Es solo darle como el perfume. Y lo que el Evangelio nos quiere hacer es salvarnos a nosotros. Y queridos hermanos, nosotros ahora continuaremos con el pasaje bíblico que hoy leímos y veremos y verificaremos lo que les acabo de decir. Pero ese lo que nos pide, la primera demanda del Evangelio es que nos desechemos a nuestro viejo hombre, y si nosotros debemos pasar por ese paso, y esa palabra que nos da el día de hoy es porque que es necesario para nosotros. Espero que cuando ustedes puedan renovar su mente, su corazón, y así la próxima semana, así nuestros corazones, nuestra mente sea renovado, y así todos nosotros podamos prepararnos para así ser vestidos de este nuevo hombre, así nosotros podamos despojar a este hombre, viejo hombre. Y aunque pueda ser tarde, espero que ustedes puedan pensar que el día de hoy es el día en que ustedes han recibido el Evangelio por primera vez, y así puedan abandonar, desechar a ese viejo hombre, y les veo en nombre de Jesús, que así sea, aleluya. Y la semana pasada hemos visto esta palabra, hemos visto de que ustedes, más vosotros, no habéis aprendido así a Cristo, o sea, ustedes han aprendido de Cristo, y ustedes por eso tienen una razón para no ser igual a los gentiles. ¿Por qué? Porque ustedes han aprendido de Cristo, y se les vuelvo a explicar, ustedes han escuchado de Él, e incluso ustedes han sido enseñados en Él, o sea, en Cristo. Pero entonces si vemos a los santos en ese momento, no habían aprendido a Jesús directamente, pero la Biblia nos dice a nosotros, tú has aprendido directamente de Jesús y has oído directamente de Jesús. Y podemos ver de que esta transmisión, podemos ver que crea este camino para que Cristo siga obrando a través de la transmisión. Podemos ver que el ser conmovido por el Espíritu Santo ha sido transmitido, a esa palabra ha sido transmitida a través de esa tradición. El día de hoy, lo que nosotros hemos aprendido, uno de los contenidos que hemos aprendido dentro de Cristo y en medio de ese llamado del Señor, lo que nos pida a nosotros, hay algo que nos pide. Y el día de hoy, ¿será es que yo he dependido o si he obedecido esa petición o no? ¿Y qué es lo que es esto? ¿Cuál es ese problema? Si nosotros hemos despojado del viejo hombre, ese viejo hombre es el que nos molesta a nosotros. Si nosotros no sostenemos ese viejo hombre, no podemos tener nuestra vida de fe. E incluso no vamos a poder tener ese futuro. Cuando hablamos sobre ese viejo hombre, hablamos sobre ese ser antiguo que ha sido contaminado por el pecado. Es una persona con una naturaleza corrupta, ese ser con una naturaleza corrupta. Y obviamente estamos hablando de nosotros mismos, de nosotros, pero este ser, ese viejo hombre, él vivía en medio de la ignorancia e incluso nos tomaba y nos guiaba por doquier. Y entonces, ese viejo ser, ese viejo hombre, no podemos ver que está hablando de nuestra naturaleza, de que esa naturaleza de antes de creer en Cristo, pero también es nuestro, es el yo. Es el yo que está completamente lleno de esa vieja vida. Y está hablando del yo. Pero entonces ese viejo ser podrá decir, ay, pero ese soy yo. Entonces deseará afirmar toda nuestra identidad, incluso ejercer control en todo nuestro derecho. E incluso hará de que nosotros, nuestra perspectiva sea toda llena en la carne. Y así es como ha venido llevando nuestra vida hasta el día de hoy. En cambio de buscar de lo que es verdadero, de lo que es sincero, sino que hace que nosotros busquemos solamente los deseos de la carne, como si fuera el dueño de nuestra vida, incluso tomando control de nuestro pensamiento, incluso decidiendo toda nuestra manera de nuestra acción y pensamiento. Y podemos ver de que nosotros que estamos completamente acostumbrados de las cosas de la carne, trata de representarnos a nosotros e incluso nos guía hasta el día de hoy. Y como la pasaje bíblico que nos dice el día de hoy, este hombre es que está viciado conforme a los deseos engañosos. Este viejo hombre busca a lo que es corrupto, o sea, que está corrompido, o sea, que se está corrompiendo, se podemos decir que es la misma palabra, que este viejo hombre que se está corrompiéndose ahora mismo, constantemente. Si vemos gramáticamente, esto es una voz activa presente en el cual que incluso ahora mismo continúa corrompiéndose. Por eso podemos ver que es peor el día de mañana. Podemos ver y pasado mañana será peor que el día de ayer. Entonces, constantemente sigue a esto. Podemos ver que esos deseos, incluso esa ambición que tiene, esa se convierte en ese instrumento para buscar a ese pecado, esa maldad. Entonces nosotros, la verdad, éramos muy fáciles incluso de ser engañados. Incluso si vemos en Efesios 2, 3, algo que habíamos visto anteriormente, dice que todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Así éramos nosotros. Entonces, este viejo hombre, la verdad, no puede ver, ay, esto es algo engañoso, ay, me están engañando. Si vemos en el versículo que hoy leímos, dice que habla sobre lo engañoso. que dice que constantemente por ese engaño vive siendo engañado. Pero entonces está hablando de lo que es engañoso. Pero entonces hay veces que cuando nosotros vemos en el contexto social, en cuando la Biblia fue traducida, entonces usa esos idiomas que son ese lenguaje que se usaba anteriormente, pero entonces hay veces que nosotros confundimos estas palabras, pero entonces dice que nos ha engañado, que es algo engañoso, que está hablando que lo que es completamente opuesto de la verdad, que lo que es engaño. Pero entonces si vemos qué es lo que es lo que es engañoso, lo que es completamente opuesto a la verdad. Es completamente diferente. Cuando hablamos sobre la verdad, ¿qué es la verdad? Lo que es verdadero, lo sincero. Por eso, el hombre, porque va a la destrucción, es porque es engañado muy fácilmente. Y como nos dice también en Romanos, nos dice que lo deja para que siga en ese engaño. Pero entonces, ¿por qué será que es engañado tan fácilmente? Es porque está lleno de esa iniquidad, está lleno de esos deseos dentro de él. Por eso no es la persona que engaña, no es el único que es malo, sino que ese deseo del hombre de recibir ese engaño es aún peor. Y por eso, cuando hablamos sobre de que sigue los deseos, el engaño, está hablando sobre la codicia. Podemos ver que cuando habla sobre que está viciado conforme a los deseos, está hablando a los deseos engañosos. También se puede, deseos también se puede traducir como codicia. Y si vemos a esos deseos, si vemos a la codicia, ¿qué es la codicia? En otras palabras, ¿qué es? Busca, que está hablando de lo corrupto del mundo, lo que corrompe en el mundo. Entonces, dice, acá dice que usa las dos palabras, deseos y engaños, y esas dos palabras van juntas para poder descubrir esto. Por eso, dice, se corrompe por los deseos engañosos. Pero entonces, ¿qué son los deseos engañosos? Pero entonces, como nosotros tenemos los deseos engañosos, entonces, como nosotros estamos tan alerta a esa codicia y a las cosas, entonces, rápidamente nos llevamos a eso, nos lleva a eso y constantemente somos engañados por eso. Por eso somos engañados y también nos engañamos. Pero entonces podemos ver que nos muestra que el engaño nos muestra que a través de esos deseos que tiene, entonces rápidamente es engañado. Entonces usa esos deseos para poder engañar. Pero entonces el engaño, si se encuentra con los deseos, no hay un mañana. O sea, esto se destruye. O sea, los dos chocan y se destruye. Podemos ver de que el problema de esos deseos engañosos, que es que no podemos conocer la realidad, que esto eventualmente no nos hace conocer nuestra realidad. Podemos ver de que esto es completamente diferente a la realidad que las personas de Dios están viendo. Y algunas personas podrán decir, ay, pero esa persona no conoce la economía, ay, esa persona no conoce la sociedad, y también lo critica diciendo que no conoce cómo el mundo se está moviendo. Pero como no tenemos contacto con lo verdadero, entonces constantemente seguimos rotando en esa verdad, en esa mentira. Entonces podemos ver que mientras tanto la codicia recibe la influencia de la fuerza de ese engaño, llega satisfaciendo los deseos. ¿Y qué es esto? Está yendo ese camino de la destrucción, y cada vez que esto opera más fuerte dentro de uno, esa destrucción, esa decaída será mucho más fuerte. Por eso, este viejo hombre, ese yo, está yendo a la destrucción. Y dice, y siguiendo los deseos, y si vemos cuando habla sobre los deseos de esa codicia de los gentiles, habla sobre esos deseos, que ese es los deseos, ese problema. E incluso si vemos cuando habla sobre las diferentes características de el viejo hombre, se relaciona con la codicia, los deseos. Y dice que esto no debería ser así. Que dice, y no reine pues el pecado en vuestro cuerpo corporal, de modo en que obedecéis en sus concupiscencias. Incluso dice, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveís para los deseos de la carne. Y dice, andáis en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Qué gran alivio es escuchar esto. Nos está mostrando muy claramente que los que han sido, los que están con Cristo, han crucificado la carne, sus pasiones y sus deseos. Toda codicia, todo deseo, todo esto. Pero entonces nos está mostrando el punto principal de lo que el Evangelio nos dice a nosotros. Pero hay veces que nosotros pasamos de largo en esto y no vemos cuidadosamente esto. Y podemos ver que la naturaleza de ese viejo hombre, podemos ver de que el ser engañado muy fácilmente es la debilidad del hombre. Y la Biblia nos dice que nosotros no seamos engañados, que cuando viene esa codicia dentro de nosotros, podemos ver esas dos palabras, engaño y codicia, están en la misma, o sea, otras palabras sería deseos, están en la misma, de que nosotros no debemos seguir, que nuestro corazón debe ser endurecido por el engaño del pecado. Podemos ver de que los deseos engaños son completamente opuestos al Evangelio. Pero entonces nosotros no debemos seguir a esa a que nos corrompe a nosotros. Pero nosotros en nuestra vieja, el viejo hombre, la verdad seguía lo que nos corrompía conforme a los deseos de la carne. Pero entonces, lo que nos corrompe a nosotros, lo que nos hace descomponernos a nosotros. Cuando hablamos sobre que ha sido corrompido, ¿qué significa esto? Que constantemente sigue descomponiendo. Si vemos algo que se descompone, es que es algo que pasa constantemente, es algo que no para, que es destruido por completo. No tiene ningún fin. ¿Cuál es el fin de esto? Cuando es completamente destruido. Pero entonces, si vemos en este presente, constantemente está siendo corrompido, entonces está avanzando en lo que es peor. Por eso, si vemos los deseos, las costumbres del viejo ser, cuando hablamos de los deseos del viejo de ser, y dice de que nosotros, como dice Efesios 2:3, dice que vivíamos. Por eso, ese viejo hombre, la verdad, no es un beneficio para nosotros. El sostener, o sea, continuar con ese viejo hombre no es beneficioso para nuestro espíritu. ¿Por qué? Por lo que es espiritual. Porque ¿cuál es el futuro que viene a nosotros? Ese futuro en el cual está en eso, ese futuro que está yendo a la destrucción eterna. A esto lo que nos lleva a nosotros el viejo hombre, a ese futuro que no tiene esperanza. Pero continúan con esa con el viejo hombre. ¿Por qué? Porque ese hombre, viejo hombre, lleva a la descomposición, a lo corrupto, llega a qué, a las malas a la maldad moral. Pero entonces podemos ver que esta persona podrá pensar, que yo estoy pecando menos que esa persona, pero la verdad, estas dos personas que viven dentro de ese viejo ser siguen en ese camino a la destrucción. Pero entonces, esa persona que hablando mal de las cosas que no entienden, como animal irracional, nacido para presa y destrucción, perecerán por su propia pérdida. Nos está mostrando, nos está describiendo a ese viejo hombre. Pero entonces, la verdad es que uno no podrá pensar, eso es algo que no pasará conmigo. ¿Por qué? Porque nuestro origen, ese era viejo hombre. Nosotros éramos personas de la muerte. O sea, nuestro origen era eso. Pero nosotros ahora tenemos ese encuentro con el Señor y nos ha rescatado a nosotros. Nos ha derramado su vieja, su nueva vida. Y nosotros que anteriormente vivíamos en el viejo hombre, ahora ha tomado toda esa carga y ahora nos da esa nueva vida a nosotros. Pero de todas maneras, ese estado corrompido todavía sigue dentro de nosotros. Pero entonces con esto, la verdad, no podemos decir, ay Señor, te voy a servir con esto. Y así, entonces la persona que ha aprendido de Cristo, entonces no realizas esas acciones que son como los gentiles, sino que lo primero que les pide a ellos que es que se despojen de su viejo hombre y entonces comenzarán a través de esto. Pero entonces nosotros fácilmente decimos, ay, cualquiera puede ser salvo, ay, sí, todos pueden ser salvo. Entonces cuando habla sobre para poder expandir el evangelio, hablan más positivamente acerca de esto, diciendo que todos nosotros podemos ser salvos. Pero cuando hablamos teológico, esto está hablando teológicamente al explicar el poder absoluto de Cristo, pero no podemos usar esto para interpretar todas las cosas. Pues recibir la salvación es algo muy fácil de hacer y así haciendo que los santos no abandonen ese viejo ser. Y si fallan en esto y son perezosos en no abandonar su viejo hombre, entonces todos ellos caerán y todos serán guiados a dónde, al infierno. Y incluso la Biblia, si vemos en la Biblia, el Señor dijo acerca de los fariseos de que ellos, que debemos tener una fe mayor que ellos. Pero entonces todos ellos serán enviados al infierno. ¿Por qué? Porque su interior no ha sido cambiado. ¿Por qué? Porque pensando que solamente por venir a la iglesia, al templo, a la sinagoga sería el fin. O sea, solo por esto paran. Con esto solamente paran. Por eso, el pastor, ¿qué es lo que tiene que hacer? Aunque tiene que, cuando lleva la palabra, aunque pues habrá momentos en el cual tendrán esa dificultad. ¿Por qué? Porque no quiere decirle, pues, a sermonear a las personas o decir algo malo a las personas. Pero los pastores, aunque puedan ser odiados por las personas o puedan ser juzgados por las personas, el pastor tiene que advertir como lo hizo Dios. Como lo hizo Dios en el pasado, tiene que hacer. ¿Por qué? Porque si no no da esa palabra, entonces no habrá esa mejoría en esa persona. Esa palabra, esa esperanza para esa persona, ese abrir ese camino a esa persona. Y cuando abra esa palabra, ese es donde está ese camino de esa persona. Pero entonces, si no es así, entonces esa persona será corrupta. Pero entonces, si vemos en el pasaje bíblico que nos hemos leído el día de hoy, está verificando de lo que ellos, ustedes ya han hecho. No es ese mandamiento que acabo de darles a ellos, sino que es algo que ellos ya debíamos de hacer. Él les está diciendo, si vemos una descripción un poco más cercana a lo que quiere decir, ustedes ya han hecho esto, ¿verdad? Entonces, ustedes está verificando esto y podemos ver que dentro en la Biblia podemos ver muchos versículos que habla que debemos ser despojados de este viejo hombre, despojados del pecado. Cuando dice que debemos ser despojados, ¿qué es quitar, o sea, desvestirnos o abandonar o deshacer de todo pecado? Y nos está diciendo de todo pecado, de que nos desechemos de todo pecado, despojemos de todo pecado. Pero entonces, no es cuando hablamos sobre el pecado, no es solamente una, o sea, que es hecho una vez, sino que estamos vestidos de eso. Por eso tenemos que quitar eso, despojarnos de esto. Y todo pecado llega a ser a toda maldad. Podemos ver que todo pecado llega a manifestarse con la acción. Pero entonces, el pecar es no seguir al Señor y solamente buscando como si fuera algo religioso. Y entonces, ay, yo soy persona de Dios. Ay, sí, verdad, yo tengo esa religiosidad dentro de mí. Ay, yo he asistido al culto. Pero entonces, ¿qué será? Todo esto es en vano. El Señor, que Él derramó su sangre y todo su cuerpo por ese pecado. Pero entonces si uno dice, ay, perdóname, Señor, y si vuelve a pecar, ¿qué será esto? Por eso nos está diciendo que nosotros debemos despojarnos de todo pecado, de este pecado, del otro pecado. Todas estas cosas, de toda ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, desechar de la mentira y también despojarnos de todo peso y todo pecado y corriendo con toda paciencia y de correr hacia la y desechando de toda inmundicia y abundancia de maldad, reciban mansedumbre para la palabra implantada en cual está para salvar las almas. Y esto es algo que es esta palabra ha venido a nosotros esos 2000 años, una y otra vez. Nos está diciendo, ustedes despojen de esto, deséchense de esto, de este pecado. Y eso es lo que hace la iglesia una y otra vez. No pequen de esto, no hagan lo otro. O sea, y pueden decir, ay, ¿por qué nos están juzgando? Ay, esa iglesia, ¿por qué me está juzgando? Pero esa persona podrá ver como si lo estuviera juzgando, pero está llevando la palabra de la Biblia. Nos dice, ustedes quiten ese pecado, pero la verdad, quitar ese pecado no es el problema, sino es la persona en sí, en eliminar a ese pecado en particular, es esa persona ese problema, porque la solución fundamental de esa persona para poder resolver esto es desechar a su vieja vida. Pero entonces, si vuelve a chocar otra vez con esto, tiene que volver a abandonar su vieja vida nuevamente. Y así, la verdad es que nosotros tenemos que ser revestidos con los del Señor. ¿Por qué? Porque si no es así, si no nos desechemos de ese viejo hombre, no podemos ser revestidos con la naturaleza del Señor. Debemos tener esa distinción firme para que así podamos recibir esa vida del Señor. Tenemos que tener esa determinación. Y lo que nos hace tener esa determinación es el bautismo. ¿El bautismo qué es? Nos está preguntando esa determinación. ¿Será que tú vas a actuar de esa manera? Ay, pero la verdad no sé. Entonces no debe ser bautizado. Pero entonces, cuando hablamos sobre el bautismo, ¿qué es? Es entrar en ese orden del Señor, es entrar como ciudadano de Dios, es entrar en ese nuevo orden. Ah, Señor, voy a entrar en ese y voy a vivir acorde a ese nuevo hombre. Ay, tú me has amado, tú me has salvado, tú has derramado tu sangre y tú, como me has dado esa vida nueva, entonces yo quiero entrar en esa vida. Y la persona que tiene con valor, que tiene valor y entra a esto, y entra esa nueva vida. Pero ahora, por lo menos debemos de tener nuestra determinación. Ay, me quiero convertir en cristiano. En el momento que recibe el bautismo, tenemos que abandonar a ese viejo hombre. En ese momento, tenemos que abandonar a ese viejo hombre. Y el bautismo es esa declaración oficial que está declarando que ha abandonado a su viejo hombre. Pero entonces, la verdad es que no podemos decir, ay, pero yo no sabía acerca de eso. No podemos hablar algo que sea diferente a esto. Y lo que nos quiere decir el pasaje bíblico que hoy leímos, que es, ah, ustedes han hecho todo esto, ¿no es así? Ustedes, como son personas que han aprendido de Cristo, ustedes que han recibido a esa enseñanza de los apóstoles, esa transmisión, entonces ustedes ya han pasado por estos pasos, ¿no es así? Les está volviendo a preguntar, está volviendo a verificar. Pero entonces la persona que no ha sido de nuevo, esa persona pues así dice que es creyente, que es nueva criatura, pero si todavía sigue en el ámbito del pecado, si todavía planea y realiza el pecado buscando, ay, ¿cómo puedo hacer que esa persona pueda caer? Ay, ¿cómo puedo yo atacar a esa persona? Pero entonces, si constantemente está pensando en esto, todavía sigue en el ámbito del pecado. O sea, en uno está ese testimonio. Pero entonces, esa naturaleza, la verdad, no sabe. O sea, esa persona, la verdad, no sabe. La persona que vive en el pecado, esa antena está operando dentro de él, buscando esa debilidad para poder atacar, constantemente haciendo, pecando muy vilmente y hábilmente, así y también incluso separando con las otras personas, incluso diciendo la mentira para poder cambiar así otro y exteriormente parece ser como creyentes, pero si quitamos una capa podemos ver cuán mentiroso es esa persona. Pero entonces dice que es creyente, pero la verdad hay un malentendido en esto. Solamente es una persona que dice llamarse creyente. Pero queridos hermanos, cuando nosotros tenemos ese encuentro con el Señor, La verdad es que el Señor, cuando tuvo ese encuentro con nosotros, no es mentiroso con nosotros, sino que Él murió en la cruz. Pero nosotros, al sentir pena por eso, tenemos que tener ese término. Ay, Señor, voy a quitar y voy a abandonar, me voy a despojar de este viejo hombre, voy a cortar con este viejo hombre. Y aunque fallo y una vez y otra vez y tengo la debilidad, pero yo tengo esa determinación, o sea, por lo menos debo tener esa determinación firme. Y si vemos en Levíticos, que habla sobre los leprosos, entonces hay unos leprosos que tienen que, cuando la lepra no es tan grave, entonces solamente tienen que limpiar la ropa y ya, y volver a vestirse esto, pero hay uno cuando la lepra es muy grave, dice que quemen la ropa, porque es tan contagioso. E incluso en Apocalipsis, cuando dice sobre la rama que no tiene fruto, dice que lo quemen. E incluso cuando habla sobre la paja, también dice que todo esto, que lo quemen. ¿Por qué? Porque no puede ser renovado. Por eso cuando hablamos sobre que nosotros tenemos que despojarnos de esto, es que como no puede ser renovado, entonces, y puede contaminarse tan rápido, entonces por eso dice que tenemos que despojarnos. Por eso entonces en el momento que nos quitemos, cuando si no nos despojamos de esto, entonces seremos contaminados rápidamente. Pero dice que el despojarnos de esto es una sola acción. Está hablando como de en pasado. Está hablando que solamente que se ocurre una sola vez. Tú has hecho esto, tú te has despojado de esto. Esto es algo que se hace solamente una vez. Cuando Jesús viene y dice, ¿te has arrepentido? Dice, arrepentíos. Así es como comienza a su palabra al momento en que viene en el mundo. Dice, arrepiéntense. Incluso los apóstoles dicen, arrepiéntense. Y Juan también dice, arrepiéntense. Incluso en la iglesia primitiva dijo también, arrepiéntense. Pero entonces dice, ay sí, yo me voy a arrepentir. Ay, sí, mi pecado. Ay, yo soy una persona mala. Ay, sí, ¿verdad? Yo he hecho esto mal. Ay, sí, acepto esto. Ay, yo me he convertido en cristiano. No estamos hablando en una que está describiendo a su opinión intelectual. Esto no es lo que está hablando. Esa persona solamente está aceptando intelectualmente. Ay, sí, eso es. Este no es el viejo hombre. Esto no es despojarnos del viejo hombre. Si vemos entre los judíos a los fariseos y saduceos, cuando ellos vinieron al bautizarse delante de Juan el Bautista, conociendo su maldad, tratando de santificarse, entonces pensando de que ellos por lo menos al recibir ese bautismo de Juan el Bautista, entonces ellos no serán como hijos del infierno, como estaba advirtiendo a Juan el Bautista. Entonces ellos querían entrar en esa religiosidad, pero entonces Juan el Bautista los negó. Le dijo, generación de víboras, ustedes no son. O sea, ellos querían vestirse de esa religiosidad. O sea, ¿qué significa esto? Que ellos querían tener una adición de lo que ellos ya tenían, o sea, de su ser. Pero la verdad, esto no es importante, la religiosidad no es importante, sino que es nuestra mente. Pero entonces, si nosotros dice que nosotros tenemos que abandonar su viejo ser, y ahora nosotros que vivía, ese nuevo viejo ser que vivía en medio del pecado, ahora nosotros tenemos que despojarnos de esto. ¿Cómo nosotros cortamos con esto? ¿Cómo cortamos con el pecado? Nosotros tenemos que morir junto en la cruz con Cristo. Tenemos que morir para poder así cortar con el pecado. Incluso si vemos en Colosenses, nos muestra de esta manera de que cuando habla sobre esa la verdad de la salvación, dice que nosotros, ustedes habéis muerto y ahora nosotros nos hemos despojado de nuestras acciones, de nuestros hechos. Y así nosotros nos hemos convertido en nueva, revestidos con el nuevo hombre. Y nos muestra así Pero entonces lo importante que es que nosotros al despojarnos de su viejo hombre es que nosotros ahora morimos. No es estar en la mitad, no es poner un poco, despojarnos de un poco de lo viejo y luego ser de lo nuevo. O no es así, sino que nosotros debemos que abandonarnos por completo. No podemos, debemos estar en un lado o en otro, no podemos estar en la mitad. Por eso dice que nosotros tenemos que ser despojados. Tenemos que ser vestidos, muertos y alzados. O sea, nos muestra muy claramente sobre el proceso de nuestra salvación. Incluso en Romanos nos habla algo similar a esto. Dice que nosotros tenemos que morir con el Señor. Y nosotros, ¿cómo morimos? A través del pecado y a través del bautismo. Que nosotros a través del bautismo, nosotros nos unimos a la muerte de Cristo. Que esta es nuestra determinación, esta es nuestra manera, es nuestra declaración pública, nuestra determinación, y así es como nosotros morimos. Y nosotros al momento en que nosotros recibimos el bautismo, ahí está ese cambio, esa conversión en nosotros. Y pues así religiosamente ahora nos convertimos en cristianos. Tenemos esa determinación dentro de nuestro corazón, abandonamos el pasado. Y el resultado de esto, ¿qué es? Es esta palabra, como dice en Romanos 6, si leemos todos juntos. Si leemos todos juntos, no reine pues el pecado de vuestro cuerpo mortal, de modo que los obedezcáis en su conspicucencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoree de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Pues que pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y librados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humanidad, debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la injusticia, a la iniquidad, así ahora santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia, pero qué fruto tenéis de aquellas cosas en las cuales habéis de avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte, mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santidad y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Aleluya! Así es, el viejo hombre ya no existe más en nosotros. Nosotros nos hemos unido a Cristo, nos hemos unido a esa cruz, a esa muerte de la cruz, incluso nos hemos unido a la resurrección. Y esa persona que verdaderamente ha nacido de nuevo, ahora esa persona ya ha sido completada en esa unión, o sea, ya tiene esa garantía. Entonces esta persona, entonces al morir, ese viejo hombre al morir, ahora esa persona dentro de él tiene esa condición para así recibir a su nuevo ser, al nuevo hombre. Y esto es como es que nosotros de la misma manera a través del bautismo hemos recibido esa resurrección del Señor como promesa. De que ahora nosotros al abandonar, despojarnos de este viejo hombre, ahora nosotros es como esa preparación de esa resurrección eterna. Así que nosotros tenemos Tenemos que abandonar ese viejo hombre que nos contamina a nosotros para que así podamos tener a ese nuevo hombre, para que así nosotros, el Señor pueda morar dentro de nosotros. Y algo que debemos recordar es que no es añadir ese nuevo hombre a nuestro viejo hombre, sino que es completamente a desecharnos de este viejo hombre. Espero que nosotros no malinterpretemos esto y no pensemos erróneamente, sino que debemos abandonar, es reemplazar a este viejo hombre. Ese viejo hombre ya no existe, ya se ha ido de nosotros. Si no se ha ido, entonces el día de hoy, en esta hora, tiene que despojarse de este viejo hombre. Y esta palabra que escuchamos el día de hoy, ¿de dónde viene esta palabra? Viene a través de nuestro aprendizaje del Señor, en que el Señor nos ha llamado a nosotros y ahora hemos escuchado de Él y así nosotros hemos sido enseñados de Él. Es esa enseñanza que viene de Cristo. Nosotros al momento que nosotros creemos en Jesús, así es como debió hacer. Ese cambio debe haber dentro de nosotros y si no ha habido ese cambio, es un problema. Al principio debe haber ese cambio y si no lo ha tenido, en esta hora debe haber. Tenemos que saber que la salvación no hay una contribución, un aporte del hombre, sino que es solamente por el mérito de Dios, un 100% por la gracia de Dios. Y es ahí esa manera y ese paso, ese proceso en el cual el Señor salva. Y en medio de ese plan que tiene el Señor de salvarnos a nosotros, el hombre, el hecho de que dice sí, esa obediencia también está añadida a ese plan del Señor. Cuando nosotros estamos en medio de esto y si nosotros nos negamos a no recibir esto, entonces esa salvación no puede realizarse. Pero entonces, por el hecho de que uno recibe por el hombre, no, el hombre tampoco no puede decir, ay, yo he sido salvo por eso y el otro. No hay ningún aporte, una contribución del hombre. Pero estoy diciendo que esa reacción del hombre, decir sí, también está añadida a ese plan del Señor. Por eso, esa obra de la salvación es esa pregunta que nos dice el Señor al conmovernos a nosotros. No es decir, ay Señor, pero nadie me dijo esto, nadie me preguntó, sino que el Señor a toda persona ha tocado esa puerta. ¿Por qué? Para poder conmover a esa persona. Por eso la salvación es esa pregunta que el Señor hace a todas las personas. Y eso implica, o sea, está dentro de ese plan del Señor, de esa obra del Señor. Está dentro de ese diseño del Señor y es parte de ese plan del Señor, o sea, ese diseño del Señor de preguntarle a esa persona. Podrá preguntarle una vez o varias veces en su vida. Esta pregunta está dentro de ese plan del Señor. Tenemos que abandonar ese viejo hombre cuando nos pregunte. Cuando el Señor nos pregunte, para que no entremos en la destrucción, para que nosotros no seamos, para que no perezcamos. Y podemos ver de que esto es, que el Señor nos llama a nosotros, nos llama con su amor. Nosotros a través del bautismo ya nos hemos abandonado, ya hemos abandonado este viejo ser, este viejo hombre, y ahora nosotros hemos obtenido, o sea, de que hemos cambiado ese destino eterno de ese cambio y nosotros debemos tener esa determinación firme y así cambiar completamente. Hemos recibido ese cambio tan grande y luego de despojarnos de ese viejo ser es la determinación. Y les bendigo en nombre de Jesús que abandonen a su viejo ser, despojen a su viejo hombre. Y ustedes si todavía no lo han hecho, no tienen necesidad de decirle a nadie, sino en esta hora, despójense de su viejo hombre. Y así, el Señor que nos llama a nosotros, que nos enseña a nosotros, que ese plan del Señor pueda triunfar en ustedes. Se les ve en nombre de Jesús, que así sea, aleluya. Ahora vamos a orar todos juntos. Cuando oremos para que el Señor nos hemos despojado de viejo hombre y aunque en esta hora si no tenemos determinación, que ahora tengamos determinación para que el Señor constantemente nos lleve a esa determinación, que tengamos ese arrepentimiento una y otra vez para que nosotros así podamos recibir a ese nuevo hombre, para que nuestro corazón, para que nuestra mente puedan ser cambiada completamente. Señor, nos despojamos de este viejo hombre. Ayúdanos. Vamos a orar todos juntos.